Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden prepara el plan para enfrentar la amenaza de los incendios en California y otros estados. Los rescatistas en Florida encuentran 18 muertos en el derrumbe del edificio Chamberlain, mientras una tormenta tropical acecha los esfuerzos. Altos funcionarios estadounidenses continúan las visitas a El Salvador y piden al presidente Bukele preservar la democracia. Y en los deportes, después de 28 años, van a la final de conferencia del baloncesto de la NBA. Así empezamos hoy, jueves 1 de julio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y estas las noticias. El presidente Joe Biden prepara un plan de respuesta para prevenir y contener los incendios forestales que tradicionalmente azotan el oeste del país. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La virulencia de las llamas continúa arrasando el oeste de Estados Unidos, región que además sufre una ola de calor inédita, en la que se han registrado temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados. California, Oregón y Washington son los estados principalmente afectados, y ante esta emergencia climática, el presidente Joe Biden convocó a 8 gobernadores de esa zona con el objetivo de generar un plan de preparación que responda al incremento de los incendios forestales y a la cada vez más aguda sequía. En la sesión informativa, el presidente Joe Biden dejó claras sus intenciones ante el grupo de gobernadores del oeste estadounidense y prometió mejoras en la gestión de los incendios forestales.
Esta es un área que ha tenido pocos recursos, pero eso va a cambiar si actuamos. No podemos tomar atajos cuando se trata de gestionar nuestros incendios forestales o apoyar a nuestros bomberos. Y a partir de ahora habrá un evento anual informativo para asegurarnos de que nos enfocaremos en prevenir incendios y las amenazas de los incendios en primer lugar, así como en responder cuando surjan.
El mandatario estadounidense insistió en la necesidad de crear una respuesta coordinada e integral a nivel federal para trabajar en estrecha cooperación y apoyar a los estados afectados por los incendios forestales. Y entre las medidas para impulsar la capacidad de lucha contra este tipo de incendios, destaca el aumento del salario de los bomberos federales y así garantizar que ganen al menos $15 la hora. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, hoy se cumple una semana del derrumbe del edificio de apartamentos Chamberlain en Surfside, Florida, y hasta ahora los rescatistas y bomberos continúan con la dolorosa tarea de remover escombros para encontrar a varias decenas de desaparecidos mientras van encontrando cuerpos sin vida. Hasta ahora la cifra confirmada de muertos son 18, mientras que 145 continúan desaparecidos, y las autoridades persisten en el esfuerzo de llamar una operación de rescate sin convertirla en una operación de recuperación. Sin embargo, la tarea podría verse afectada por la formación de la tormenta tropical Elsa, la quinta con nombre en la temporada en el Atlántico, y que amenaza con llevar fuertes lluvias hacia la Florida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su parte, aseguró en una entrevista con Fox News que la tarea es titánica y que los rescatistas y bomberos, que son los mejores del mundo por su experiencia y capacitación, están haciendo todo lo humanamente posible para cumplir con esta tarea.
Lo que les dije a las familias es que se ha hecho y se está haciendo todo lo que se podía hacer. Nunca debemos simplemente perder la esperanza e identificaremos a personas de una forma u otra.
Hoy se espera la visita del presidente Joe Biden y la primera dama para reunirse con las familias y acercarse a la zona para agradecer el esfuerzo de rescatistas y bomberos estadounidenses, además de un grupo de israelíes y mexicanos que están coadyuvando en las labores.
Y el Pentágono anticipa que se dejará un gran número de tropas para proteger la embajada de Estados Unidos y el aeropuerto en Kabul, debido a que la violencia es alta. Héctor Contreras informa.
El Pentágono confirmó que dejará un número importante de tropas estadounidenses en Afganistán, que tendrán a cargo la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Kabul y el aeropuerto de esa ciudad, debido a que este terminal no solo sirve a los civiles, sino también a los diplomáticos que entran y salen de este país. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, resaltó que la violencia que se vive en Afganistán es demasiado alta, ya que los talibanes presionan para reclamar más distritos en todo el país y agregó:
hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos sobre el terreno y ciertamente pone en tela de juicio la sinceridad de los talibanes y de sus esfuerzos por ser un participante legítimo y creíble en el proceso de paz. Afganistán necesita un proceso político que conduzca a un acuerdo negociado para tener un final pacífico de los combates, y eso es lo que estamos buscando y apoyando.
Por otro lado, el oficial de más alto rango en Afganistán, el general Austin Miller, se mostró preocupado ante la rápida pérdida de los distritos a manos de los talibanes y enfatizó:
cuando se analizan las acciones en el campo de batalla, hay muchas razones para la pérdida de los distritos a manos de los talibanes, y es algo de lo que hay que preocuparse. Además, hay que prestar atención para hacer los ajustes necesarios a medida que se pierden los distritos, pues son terrenos claves para la seguridad de la gente, las capitales y las provincias.
El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a continuar apoyando financieramente al ejército afgano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y hoy iniciamos una serie centrada en los migrantes venezolanos que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Y esta es la primera entrega desde el pequeño pueblo del Río en Texas, que se identifica como el lugar que se ha convertido en el epicentro de esta migración irregular. El reporte con Arnaldo Rojas, enviado especial de la Voz de América a esa zona.
Desafiando las altas temperaturas y las aguas del Río Grande que divide a México de Estados Unidos, cada vez más venezolanos cruzan diariamente por este punto, ubicado entre Ciudad Acuña, México, y del Río Texas.
En verdad yo no me quería atrever, pero tuve que atreverme. O sea, eso es cuestión de, primero, de conciencia y segundo, de la situación.
El mismo día que el gobernador de Texas amenazaba con encarcelar a los migrantes que cruzara la frontera de manera irregular, este grupo de 60 venezolanos atravesó por el trecho que ya se ha convertido en el punto de entrada para miles de sus connacionales.
Lo dejamos todo, nuestra casa, nuestra cosa, lo mínimo.
Otros 100 venezolanos cruzaron por el mismo lugar el día antes.
De acuerdo con la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el cruce irregular de venezolanos por este punto ha aumentado dramáticamente en los últimos 5 meses, de 85 en enero a 5.400 en mayo.
En total, más de 10.500 venezolanos han ingresado a Del Río por Ciudad Acuña en lo que va del 2021, más que por cualquier otro punto en los 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.
Muchos grupos de más de 100. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. Están llegando mucha gente profesional, ingenieros, abogados, doctores.
Luego de ser procesados por las autoridades migratorias, los recién llegados son trasladados en 1 o 2 días a este centro de asistencia al migrante en Del Río.
Después de que ya tengan su tiquete.
Aquí los ayudan a conseguir transporte a su próximo destino en Estados Unidos, donde aspiran a iniciar una nueva vida. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, visitó El Salvador y en reunión con el presidente Nayib Bukele le pidió fortalecer la democracia, informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
La subsecretaria de Asuntos Políticos del Gobierno de Estados Unidos, Victoria Nuland, encabezó la delegación de alto nivel que visitó El Salvador para sostener importantes reuniones con el presidente Nayib Bukele, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, diputados del Congreso y emprendedores. La subsecretaria Nuland calificó de franca la reunión en la que, según dijo, transmitió al gobernante salvadoreño el mensaje del presidente Joe Biden.
The U.S. values this relationship and we need the strongest.
Estados Unidos valora esta relación y nosotros necesitamos al socio más fuerte, más limpio y más democrático en El Salvador.
Nuland dijo que también expresó al presidente Bukele el interés de Estados Unidos por el respeto a las instituciones democráticas y el combate a la corrupción.
Y la necesidad de preservar, promover y defender todos estos principios democráticos que nos hacen quienes somos. Un sistema judicial independiente.
La Casa de Gobierno no emitió ningún informe sobre la reunión privada, pero el presidente Bukele retuiteó el mensaje de la encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Mains, sobre el encuentro para abordar aspectos de la relación bilateral. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En tanto, el desarrollo social y el fomento a la migración irregular tienen como origen un alto costo provocado por la corrupción en Honduras. Óscar Ortiz tiene el informe.
Estados Unidos continúa preocupado por la lucha contra la corrupción en Honduras, resaltando que las oportunidades laborales, el crecimiento social y el desarrollo siguen siendo limitados por esta problemática y donde el país todavía tiene trabajo por hacer. Los datos señalan que el costo de la corrupción en el país significa una pérdida de millones de dólares por año. La situación fue destacada por el representante especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga.
La corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, 3 mil millones de dólares en el 2020 en productividad perdida. De 2 o 3 mil millones de dólares tendría para el pueblo de Honduras y la infraestructura, o en el sistema de salud pública, por ejemplo.
Sus declaraciones surgieron esta semana tras su participación vía virtual en el Encuentro Nacional Empresarial en Honduras y que contó con la participación de varios aspirantes presidenciales a quienes entregaron estrategias para desarrollar oportunidades laborales, reducir la migración y luchar contra la corrupción. Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, destacó.
De los desaciertos políticos y fiscales que han mostrado a través de la historia los gobiernos en Honduras.
Por su parte, Ricardo Zúñiga resaltó que el sector privado es un aliado importante para luchar contra la corrupción. Para Estados Unidos, un factor clave es trabajar con los que tienen voluntad para promover un cambio en Honduras y sostuvo que fue una decepción que no se renovara el acuerdo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACSI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en más noticias de Latinoamérica, la oposición en Nicaragua se encuentra sin financiamiento en medio de un acoso gubernamental y contra el reloj para escoger un candidato a la presidencia. Daliana Ocaña reporta.
A tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua, la Alianza Ciudadana, que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición en el país, se declaró en bancarrota ante la negativa de los bancos de brindarles financiamiento para la campaña electoral, agravando la situación de la organización política que se resiste a desistir de participar en los comicios pese a que el gobierno ha encarcelado a 5 precandidatos a la presidencia. Carmela Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, aseguró que la falta de financiamiento es parte de la represión estatal.
Y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para promover y defender el voto.
Pero además la Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene menos de un mes para resolver su situación política interna de la manera más democrática posible. Se trata de una carrera contrarreloj para definir el mecanismo de elección de sus candidatos presidenciales oficiales y parlamentarios, tanto departamentales, nacionales y para el Parlamento Centroamericano, un escenario que se complica mientras el tiempo avanza y hay 5 aspirantes presidenciales entre los 21 considerados rehenes electorales del gobierno. Sobre este tema, el líder estudiantil y miembro de la alianza, Lester Alemán, dijo que continuarán en el proceso electoral.
Entendamos que la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad. Nos quieren acobardar.
En tanto, el Consejo Supremo Electoral realizó esta semana un llamado público a la verificación ciudadana que está prevista para el 24 y 25 de julio en los centros de votación registrados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, la oposición venezolana reitera estar lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier retraso. Carolina Alcalde con detalles.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo. En definitiva, está bastante avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica, de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Uruguay aseguró la compra de más de 7 millones de dosis contra el COVID-19, lo que duplica a la población del país y además espera la donación de Estados Unidos de 500,000 de dosis de la vacuna Pfizer. Leonardo Luzzi tiene el informe.
En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, número que duplica a la población total del país.
Uruguay es el cuarto país en el mundo en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500,000 dosis de Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, según lo confirmó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay.
Las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas como la Delta, que ya está en Argentina y en Brasil, pero que aún no fue detectada en Uruguay. Esto lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Es una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes.
En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente, el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado el inicio de una peculiar competencia denominada el Desafío del Pitón en el Parque Nacional Everglades, que está destinada a proteger la vida silvestre nativa y unir a la comunidad local al premiar a las personas que cacen pitones birmanos para ayudar a controlar la superpoblación de estos animales, una especie no nativa de la Florida. El desafío del pitón en Florida comenzará el 9 de julio y durará 10 días. Los pitones birmanos se han reproducido en el sur de la Florida y están dañando el frágil ecosistema del parque, ya que cazan aves, pequeños mamíferos e incluso caimanes, y no tienen un claro depredador que ayude a mantener balance en la vida silvestre. La especie invasiva fue introducida a Florida en las décadas de los 70 y 80, y Michaela Spencer, de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, remarca cómo la competencia puede ayudar a reducir su población.
Lo mejor del desafío es que definitivamente trae ese mensaje sobre esta especie invasora y el impacto que está teniendo, y ayuda a incluir al público para ayudar a resolver ese problema, salir y buscar estas pitones y comprender bien por qué es difícil controlar la especie y por qué tenemos que abordarlo desde varios enfoques.
Los principales requisitos para participar son estar registrado oficialmente, observar todas las medidas de seguridad y estar dispuesto a ayudar a la vida silvestre del Parque Nacional. Eso sí, está prohibido eliminar serpientes vivas. Y las pieles de las pitones capturadas se pueden vender o usar para textiles e incluso para hacer joyas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar Chris Paul guió a los Suns de Phoenix a su primera aparición en la final de la NBA en 28 años, luego de vencer ayer miércoles 130-103 a los Clippers de Los Ángeles para cerrar la final de la Conferencia Oeste en 6 encuentros. Yo estaba en una misión de no perder, dijo Paul, con muchas emociones, muchas cosas en marcha. Paul anotó 41 puntos y Devin Booker añadió 22 para llevar a los Suns a su tercera aparición en una final de la NBA en la historia de la franquicia. Ahí se encontrarán con el ganador de la final del Este entre los Hawks de Atlanta y los Bucks de Milwaukee, serie que está empatada 2-2. Estaba cansado, dijo De Paul. El técnico de los Suns, Monty Williams, todavía estaba haciendo esas jugadas, llegando a la canasta, triples, organizándolo todo. Ha perseverado pese a muchas lesiones, decepciones en playoffs. Paul se perdió los dos primeros juegos contra los Clippers tras dar positivo en coronavirus. En otras acciones, Coco Gauff y Jennifer Brady encabezarán el equipo olímpico de tenis de Estados Unidos, que disputará la justa de Tokio sin las dos mujeres y los cuatro hombres mejor clasificados según el plantel. La lista de jugadores que viajarán a Japón incluye a Gauff, de 17 años, la subcampeona del Abierto de Australia de 2021, Brady, Jessica Pegula y Alison Risk en la rama femenil, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Tenis Sandgren y Marcos Giron serán los representantes varoniles. Las ausencias notables, Serena y Venus Williams, que suman 9 medallas olímpicas, 30 títulos de Grand Slam en singles y 14 en dobles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La actriz Jamie Lee Curtis recibirá el León de Oro a la trayectoria en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre, donde la más reciente entrega de Halloween, titulada Halloween Kills, se proyectará fuera de competencia. Curtis hizo su debut cinematográfico en la serie de John Carpenter en 1978, interpretando a la niñera Laurie Strode, y ha vuelto a hacer el papel varias veces en la popular franquicia. Jamie Lee Curtis también es conocida por True Lies, Freaky Friday y Knives Out. Warner Brothers retrasó el estreno de Dune de Denis Villeneuve del 1 al 22 de octubre. Por ahora se desconoce si la película llegará exclusivamente a los cines o si será estrenada simultáneamente en HBO Max. La demora es parte de un cambio de fechas de estrenos por parte de Warner Brothers, que incluye la próxima película de Clint Eastwood, Cry Macho, para septiembre 17. Dune será exhibida en septiembre en Venecia y en el TIFF, en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Nos vamos a 1969. Neil Diamond estrena Sweet Caroline. Good Times Never Seem So Good, alcanzando el puesto número 4. La canción, como ahora sabemos, fue escrita para la hija del presidente John F. Kennedy. 1975, Barry Manilow debuta con Could It Be Magic, inspirado en Preludio en C menor de Chopin, llegando al número 6. Al año siguiente, Donna Summer grabó una versión disco del tema para su álbum A Love Trilogy. 1984, The Jacksons con Mick Jagger estrenan State of Shock, alcanzando el número 3. En 1976, los Jackson 5 dejaron Motown por el sello Epic. Cambiaron su nombre por The Jacksons, ya que Motown era propietaria del nombre Los Jackson 5. 1987, Los Lobos llegan a la cima de la Hot 100 con La Bamba. El sencillo pertenece a la película La Bamba, protagonizada por Lou Diamond Phillips. La cinta se basa en la vida del cantante y compositor Richie Valens, quien murió a los 17 años junto a Buddy Holly y The Big Bopper en una tragedia aérea el 3 de febrero de 1959, el día cuando la música murió, The Day That Music Died, como dice Don McLean en American Pie. La Bamba de Valens ocupa el puesto 354 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.